Te voy a presentar a mi siguiente invitada. Ella llegó al mundo el día 5 de julio de 1983. Su nacimiento fue noticia por la popularidad de sus padres. Él, el domador más famoso de nuestro país. Ella, una popularísima actriz y vedette. Sofía, junto con su hermano Ángel, creció en un ambiente muy distinto al de la mayoría de niños, en una familia en la que las cosas no siempre fueron fáciles. Tampoco lo fueron para ella los primeros años de juventud por una decisión equivocada que acabaría marcando su vida. Ella es Sofía Cristo. Estuvo enferma. Fue adicta. Hoy es una mujer nueva, feliz, recuperada y ayuda a otras personas a que superen sus adicciones. Para ello se ha formado como intervencionista familiar. Esta noche quiere compartir su historia. Sofía Cristo, muy buenas noches y bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches. Bueno, contaba que te has formado como intervencionista familiar. ¿Esto qué es exactamente?
Bueno, es un modelo americano que ya lleva más de 40 años funcionando, que consiste en ayudar familias que tienen una persona adicta que no reconoce el problema y no quiere ponerse en recuperación. Entonces el intervencionista llega a la familia y es una familia disfuncional y lo que hace es, bueno, pues alinear a toda la familia, enseñar a la familia a marcar límites al adicto y a través de unas cuantas reuniones o a veces incluso una reunión consigue, bueno, pues que la familia aprenda a tratar con el adicto y que el adicto al final, pues por su propio pie, quiera entrar en recuperación en un centro.
Cuando te enfrentas a una persona adicta, siendo tú un personaje popular, un personaje conocido, ¿existe algún tipo de prejuicio? Quiero decir, ¿esta es una limitación con la que tú cuentas o una ventaja?
Pues yo creo que es una ventaja, porque al final, desde mi posición puedo ayudar a muchísima más gente, porque, bueno, pues al final, al ser un rostro conocido, bueno, pues me conocen desde hace muchísimo tiempo. A veces es como si hubiera crecido en la casa de todo el mundo. Y para ello soy un referente en muchos aspectos. Y yo creo que eso es una ventaja, ¿no? Porque ellos muchas veces me ven como si haya podido, yo también puedo. Y a veces yo creo que puedo ayudar en ese aspecto muchísimo más, ¿no? Porque ya me conocen. Entonces ellos, bueno, pues se pueden apoyar un poco en eso y para ellos es, bueno, pues bastante motivador y bueno, a mí me pasó también en su día, aunque no era con un rostro conocido, me pasó cuando conocí a mis terapeutas y por primera vez hablé con ellos y les vi, y vi lo bien que estaban y el tipo de vida que llevaban y todo lo que habían conseguido a lo largo del camino y lo que habían cambiado, para mí era donde me podía agarrar, ¿no? Decía, bueno, yo puedo ser como ellos el día de mañana y puedo conseguir todo lo que han conseguido. Entonces yo creo que yo también a la hora de ayudar, bueno, pues el adicto se puede fijar un poco en todo lo que yo he logrado y sobre todo más a nivel público, porque a la vista están mis redes sociales, toda la trayectoria que llevo en estos 6 años, todo lo que he ido logrando y es gracias al haber dejado de consumir el cambio que he pegado.
Sofía, a una persona, porque claro, tú no solamente eres una terapeuta, un apoyo, sino que además te has metido en el jardín de la zona más complicada, donde hay más pinchos, que es donde quien es adicto no reconoce que lo es. A una persona que no reconoce que está enferma, ¿se le puede ayudar? ¿Se le pueden abrir los ojos?
Por supuesto que sí, sí. Y aparte es a través de una demostración de amor absoluta, porque una intervención al final consiste en esto, es una demostración a través de una reunión con toda tu familia, bueno, enseñándote y mostrándote todo el dolor que hay, pero sin hacerte sentir culpable, sin hacerte sentir que eres el responsable, sino simplemente que está habiendo un problema, que es una enfermedad y que esto le puede pasar a cualquiera y que es una enfermedad familiar y que, bueno, que entre todos vamos a intentar pues frenar esta enfermedad y poner remedio. Ahora, eso sí, si la persona a la que se le está ofreciendo la ayuda y se le está proponiendo meterse en un centro de adicciones, hacer un buen tratamiento, no accede a esta ayuda, pues que va a haber unas consecuencias, que no todo el camino va a ser de rosas, entre comillas, como hasta ahora, porque esta persona ha estado, entre comillas, pues bueno, disfrutando de vivir bajo el techo de la familia, la familia nunca ha sabido marcarle los límites, o sea, que es decir, que si la persona no accede, van a cambiar las cosas. Y ahí es donde entra que la familia va a aprender a, bueno, a empezar a marcar los límites.
Permíteme que en vez de utilizar el tercero del plural ellos, sí, utilicemos el primero del singular, yo. Quiero decir, el método de intervención que practicas implica a la familia del enfermo. Tú sabes bien de lo que hablas, porque ¿cómo afectó tu adicción a tu familia?
Bueno, también era otra época donde quizá no había tanta información. Ahora lo que yo pretendo, quizá con este modelo y sobre todo Priora, en el centro donde yo trabajo, lo que pretendemos con las charlas que nosotros damos y con las conferencias es que haya mucha más información. Entonces, quizá pues afectó de otra manera distinta porque no teníamos información. No sabíamos que era una enfermedad. Sí sabes, pero no sabes que te toca. Crees que a lo mejor lo eliges. Es una enfermedad que uno elige.
Sofía, ahora... pero cuando Ángel y Bárbara, es decir, tus padres, te veían pasada de vueltas, supongo que un día, dos, tres, al cuarto empezarían a estar realmente preocupados que mi niña, cómo se pasa mi niña, fíjate cómo viene. Supongo que al final es meterles a ellos también el problema en el estómago, ¿no?
Bueno, es que la enfermedad de la adicción es una enfermedad que va por fases. Entonces, ¿qué pasa? Que el adicto siempre se les va a ingeniar para llevar una doble vida. Entonces, hasta que ya no lleva muchísimo tiempo consumiendo, realmente no hay unas consecuencias donde el adicto empieza a perder cosas y que la familia empiece a notar, bueno, pues realmente las consecuencias. Entonces, yo en mi caso intentaba ingeniármelas para que no afectara muchísimo a mi familia e intentar llevar una doble vida.
Uh-huh.
Entonces, no, pero bueno, eso es otro caso.
Bueno, fíjate, ese es otro caso, pero tú decías, probablemente el hecho de que yo sea un rostro popular, que haya dado la cara, que públicamente se conozca mi historia, de alguna manera quien quiere agarrarse, e incluso aunque tenga resistencias, a la mano de alguien, probablemente también sea una ventaja. ¿Tú cuando, recuerdas cuándo fue la primera vez que te drogaste? ¿Recuerdas aquel día?
Yo ahora lo tengo en eso en un momento súper olvidado, en el sentido de que yo ahora mismo lo que intento transmitir es el presente, no el pasado.
Ya.
Y lo que se puede conseguir. No intento no hablar sobre todo de, o sea, sí, puedo contar parte de mi historia y puedo dar mi testimonio, sobre todo a los chavales más jóvenes, para que se vean las consecuencias del consumo en las conferencias que hacemos Triora y yo, pero es algo que, bueno, que tengo un término muy, muy de mi cerebro muy apartado, porque yo lo que intento es transmitir lo que se puede conseguir en el día a día si uno lucha, si uno hace progresos, si uno hace un buen tratamiento en un buen centro, que es de lo que se trata. Pero yo no, o sea, mi historia la tengo como, bueno, pues un poco apartada, ¿no? Porque ahora mismo, sobre todo, me dedico de manera profesional a esto.
Pero la tienes apartada porque eres todavía sensible a esos recuerdos.
No, porque no forma ahora mismo parte de lo que estoy haciendo ahora, porque ya ha pasado muchísimo tiempo, no soy sensible a esos recuerdos, o sea... Claro que lo soy, también me representa en el sentido de que han formado parte de mi vida, pero pero cuanto más tiempo va pasando, bueno, pues más lejano lo veo. Ahora cada vez más me representa la persona que soy ahora, no la del pasado.
Esa es la que estamos oyendo y, por tanto, efectivamente, desde la perspectiva de hoy y mirando hacia atrás, tu testimonio y tu ejemplo yo creo que es extraordinariamente útil. Solo permíteme un asomo al recuerdo. El proceso de desintoxicación es tan duro como pensamos aquellos que afortunadamente nos hemos escapado de adicciones.
Bueno, por ejemplo, el proceso de desintoxicación va por fases, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Triora lo que hacemos es la entrevista inicial, que es súper importante para, bueno, pues para evaluar las condiciones del paciente. Y sí que es verdad que, bueno, que es un proceso que el equipo médico terapéutico tiene que, bueno, pues evaluar también la familia y trabajar duro con la familia, porque la familia forma una parte muy importante del proceso y es importante que esté también apoyando al adicto, porque el adicto, una vez que se ingresa, pues sí que es verdad que es un proceso muy lento y que va a durar, bueno, pues depende de los rasgos del perfil.
¿Es más complicado el desenganche físico o el psicológico?
Bueno, al final el físico es al principio, son unos días hasta que la sustancia deja de estar en el cuerpo. sí que es verdad que luego el cuerpo puede somatizar, pero luego el psicológico, al final esto es una enfermedad emocional que está en la cabeza y lo que hay que trabajar es la mente. Así que ahí yo creo que está todo dicho, hay que trabajar lo que es la cabeza con las terapias, que al final en un centro es lo que hay. Nosotros lo que hacemos es eso, terapias cada día, el una persona que ha estado con una vida totalmente desordenada, que tenga un orden de vida, que tenga una buena alimentación, que haga deporte, que bueno, que encuentre un sentido a su vida, que sobre todo cuando salga del centro, bueno, pues que pueda llenar su vida de ilusión y que tenga ilusión por vivir sin agarrarse a las drogas, que es de lo que se trata, porque al final, bueno, pues que sepa también gestionar sus emociones y que cuando te pase cualquier cosa a lo largo de tu vida, no recurras, tanto sea bueno como malo, no recurras a las drogas, porque al final un adicto lo que ha estado haciendo toda la vida es, si te pasa algo malo, pues taparlo con las drogas, si te pasa algo bueno, celebrarlo con drogas. Y al final se trata de que tú en un centro, como Triora, por ejemplo, aprender a gestionar todo eso sin consumir.
¿Hace cuánto tiempo que estás limpia?
6 años va a ser ahora en abril.
6 años.
Sí.
A mí si alguien me dijera qué tiempo llevas estando limpio, yo me ofendería. ¿A ti no te molesta que se te haga esa pregunta?
No. No, estoy muy orgullosa.
Sofía, tú tomas una copa de vez en cuando, fumas un cigarrillo. ¿Ese tipo de licencias está permitido para una persona que ha superado adicciones graves?
No, en nuestro tratamiento por lo menos no. O sea, una persona una vez que empieza el tratamiento ya tiene que estar abstinente el resto de su vida de todo tipo de sustancias. O sea, el alcohol es la puerta de entrada del resto de drogas y para mí y para cualquier adicto tiene que ser otra droga más y meterlo en el mismo saco porque es una droga letal e igual de peligrosa que el resto.
Por tanto, debo entender que llevas casi 6 años, ni tabaco, ni alcohol, nada de nada de nada.
Tabaco sí fumo, ¿eh?
Ah, sí.
Sí, pero el tabaco, por ejemplo, no es una sustancia que te trastorne la personalidad, igual que la cafeína. Pues, bueno, sí que es verdad que no es recomendable ni es bueno, pero algún día no se puede dejar todo de golpe, ¿no?
Sí, no, y en todo caso, la cafeína en unas dosis de tomar un café con leche para el desayuno no me da la impresión, en fin.
Claro, hablamos de psicotrópicos y de sustancias psicoactivas que, bueno, que al final son las que te trastornan la personalidad y te hacen distorsionar la realidad, que son pues este tipo de drogas.
Sofía, ¿tú tienes alguna secuela fruto de tus adicciones en el pasado?
Pues gracias a Dios creo que no. Gracias a Dios creo que no.
¿Y sabes una cosa que pienso?
Pero gracias a Dios, y lo digo de verdad, dando gracias a Dios de verdad, porque sí que tengo muchos conocidos y muchos compañeros que no lo pueden contar hoy.
Tienes 35 años, hace 6 años que andas limpia. Es imposible que una persona que hoy se expresa como tú, que habla como tú, que es capaz de transmitir como tú, sea algo que no ha formado parte de ti desde hace mucho tiempo. Por tanto, una persona madura, formada como tú, ¿cómo es posible que entrara en ese túnel de difícil retorno?
Pues es que esto al final es que no tiene clases sociales ni de, bueno, ni no sé, ni de tipo de personas. Al final esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? A la persona que menos te esperas nunca se sabe. Por eso digo que esto es al final como una ruleta rusa. Y cuando vas a un centro ahí es cuando te das cuenta. Tú entras en Triora y puedes ver desde un abogado a una ama de casa o a un chaval de 18 años fiestero. O sea, al final esto no entiende ni de edades, ni de clases sociales, ni de... Esto no es... La droga te ataca, pues bueno, la droga ataca a cualquiera. Es una enfermedad que al final depende de varios factores, ¿no? La genética, los rasgos de personalidad, los rasgos psicológicos, un poco todo.
El entorno.
El entorno, por supuesto, el factor social es súper importante. Las vivencias que hayas tenido de pequeño, con quién te juntes, cuando vas creciendo, que eso también es importante. Y yo pues precisamente pues elegí a lo mejor precisamente pues las personas a lo mejor no más adecuadas, pero no porque tengan la culpa, porque yo misma las elegía.
Claro, nadie te obligó, efectivamente.
Ahí está. Por eso que encima además nunca se puede echar la culpa a nadie, ni a la familia, ni a los amigos, ni a nadie. Uno mismo es el que toma las decisiones.
Nos estamos acercando a la Navidad. Bueno, tomaremos champán para cenar, ¿no?
Tomaréis. Yo no. Yo no, yo... Yo brindo con mi zumo, con mi Coca-Cola, con agua.
Que te has convertido en una mujer aburrida.
Yo no, yo porque a lo mejor sois vosotros que no sabéis salir sin brindar con alcohol. No.
Sofía, ¿tú crees que Dios te ha echado una mano en esto?
Pues yo creo que sí, creo que sí. Cada uno se apoya en lo que cree que se tiene que apoyar, en su poder superior o en lo que necesite, ¿no? Y aparte que obviamente el tratamiento es lo más importante, porque si no haces un tratamiento aquí no hay Dios que, aquí no hay Dios que valga. El tratamiento es lo más grande que te puede pasar, ingresarte en un centro y hacer una buena recuperación. Pero aparte hay que tener fe, y la fe, esto también es un acto de fe. Y a mí Dios, pero me ha ayudado Dios y bueno, mis creencias y lo que yo creo, que son muchas cosas. Pero también me ha ayudado mis ganas y mi ilusión y mi buena voluntad, que he puesto mucha, y mis ganas de vivir, que tengo muchas. Y mucha ilusión por vivir y por el futuro que tengo.
No tengo ninguna experiencia en ese mundo, pero escuchándote pienso que en el momento que has empezado a quererte y a respetarte, ha sido el momento en el que has comenzado a curarte también.
Sí, a ver, también es algo muy importante que te tienen que ir enseñando poco a poco, porque cuando uno entra en un sitio, pues no, realmente no sabes si te quieres, si no te quieres, si te conoces, y al final es un trabajo del día a día, de empezar a quererte, de empezar a valorarte, de empezar a conocerte, de saber lo que te gusta, lo que no te gusta. Y una vez que uno empieza a quererse y empieza a cambiar estas cosas y se empieza a conocer de verdad, de corazón, de tu alma, empiezan a cambiar muchas cosas y se te empieza a acercar realmente la gente que merece la pena. Y lo, todo lo del pasado que eliminas, que es tóxico, realmente lo eliminas, y lo poco que merece la pena se queda. Y aparte que empiezas a elegir tú, porque eso nunca es algo que hayas podido hacer, que es elegir, porque al final siempre he elegido la droga, y ahora es cuando uno elige, y todo lo bueno realmente es lo que se queda, es impresionante, y se acercan las cosas, la buena vibración, la gente bonita, las energías bonitas, y vienen muchas cosas buenas. Yo de eso estoy segura, y yo se lo digo mucho a los pacientes, que es que no tienen ni idea de las cosas increíbles que les van a pasar una vez que hagan la recuperación, porque es que es así, porque a mí me pasan.
Recuérdame, si alguien considera que a partir de esta conversación se le puede echar una mano desde vuestro equipo, vuestro grupo, ¿cómo se os localiza?
Mírate, ellos, es muy sencillo. Yo, bueno, aparte de mis redes sociales que están disponibles para todo el mundo, yo trabajo en un centro que se llama Triora, que está en Alicante, que también tenemos centro en Málaga, y es un, es una cadena holandesa que es maravillosa y hacen unos tratamientos increíbles. Y de verdad que ayudan a las personas a encontrarse consigo mismas y a tener una vida digna y a tener una vida en condiciones, y sobre todo a recuperar la ilusión y a no depender de las drogas, porque al final lo que se trata es eso. Uh-huh. Y es www.triora.es.
¿Me dices
es
que
la
es
página web?
Triora, ¿verdad?
Triora.
Triora.
Sí. Y ahí estamos, bueno, pues para lo que necesiten. Y yo, mi labor con ellos, la verdad es que es muy interesante, porque aparte de formar parte de ellos y estar como intervencionista, lo que hacemos es damos charlas de prevención por toda España, por los institutos, informando a todos los chavales jóvenes que tienen 13, 14, 15 años. Y bueno, y la verdad que hay un equipo médico terapéutico que es maravilloso, que hay unos terapeutas que, bueno, que de verdad que son increíbles, y yo espero que estas Navidades, pues bueno, pues la gente que incluso ya han pasado por la adicción y que necesiten un refuerzo, pues que no duden en ser humildes, y si necesitan protegerse, que se ingresen, porque es súper importante. En Navidad hay que protegerse un montón, son fechas muy peligrosas, muy delicadas, donde todo el mundo consume, donde todo vale, y parece como que, vamos, que es que allí está permitido todo en Navidad. Y bueno, pues en Navidad como que se activan un poco más los programas de prevención y de riesgo de recaída, y nosotros también lo tenemos. Así que yo animo a todo el mundo que lo necesite, que nos llame.
No nos conocemos personalmente, pero quiero agradecerte mucho que hayas abierto un poquito tu intimidad para compartirla conmigo y con los oyentes de la radio. Piensa que al final que la noche es una, dices la Navidad, pero la noche también es una perfecta aliada para determinadas cosas. Por tanto, este testimonio va a servir a mucha gente con toda seguridad. Sofía, gracias, un beso fuerte y feliz Navidad.
Muchísimas gracias, feliz Navidad y feliz año.